Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, esta es otra edición de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, donde divulgamos los avances en ciencia, tecnología y en extensión de las 10 carreras que se cursan en nuestra facultad. Hoy vamos a tener dos entrevistas telefónicas que están relacionadas. La primera con el impacto de las forestaciones con pinos exóticos en la Patagonia. Y en segundo lugar, vamos a hablar del sector frutihortícola en la Argentina y las demandas o los requerimientos para exportar. Y aprovecho saludar aquí a mi compañero, co-conductor sobre la Tierra, Sebastián Tamashiro. ¿Qué haces, Seba?
Bueno, Pablo, gracias como todos los jueves por recibirme en tu estudio.
No, no es mío.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bien, contame un poquito del programa de hoy.
Dale, te cuento la primera entrevista, si te parece. Va a ser a Patricia Araujo, que es investigadora en el Instituto IFEBA, que es funciona en nuestra facultad, es un instituto de la UBA y del CONICET. Recientemente ella publicó un trabajo de investigación en la revista Forest Ecology and Management.
Oh, difícil, very difficult.
English. En el que analizó, entre otros parámetros, lo que es la productividad, la acumulación de carbono en plantaciones de pinos exóticos en la Patagonia. Así que en función de los resultados que ella tuvo, nos va a comentar si para ella esta práctica es útil o no y para qué.
Es un paisaje muy frecuente, ¿no? Aparte de ver pinos en la Patagonia.
Sí, sí, que no era la vegetación original.
Claro.
Y bueno, tenemos una segunda investigación que vamos a presentar, pero eso te paso la pelota, Seba.
Gracias, recibida, Pablo. En la segunda parte vamos a charlar sobre qué aspectos productivos tiene que abordar la fruticultura de la Argentina para poder entrar en los mercados internacionales, como vos dijiste. Y para eso vamos a hablar con Enrique Curinzic, que es docente de la Cátedra de Administración Rural de la FAUBA y gerente de certificaciones agroalimentarias del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, más conocido como IRAM.
IRAM. Muy bien. Presentado el programa, entonces.
Vamos.
Vamos a escuchar un poco de música y después volvemos ya con la primera entrevista.
Well,
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Estamos en comunicación con Patricia Araujo, investigadora en el IFEBA, que es un instituto del CONICET y de la UBA que funciona en nuestra facultad. Con Patricia vamos a hablar acerca de las forestaciones con pinos exóticos en la Patagonia. Y hola Patricia, te saluda Pablo Roset desde Sobre la Tierra.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Buenísimo. Bien, un poco en la presentación contábamos lo que fue el tema de tu investigación y un poco de la publicación que salió recientemente, y nos gustaría que nos contaras a nosotros y a la audiencia acerca de la problemática que abarcaste en tu estudio, ¿sí?
Bueno, muy bien. Bueno, quiero contar, bueno, este es, trabajo deriva de mi trabajo doctoral, de estudios doctorales, dirigida por Amy Austin. Y un poco surgió la pregunta de los efectos, el impacto de las plantaciones de pino, porque con el grupo de INI veníamos viajando bastante seguido a Patagonia, yo como colaboradora de otras tesistas doctorales, y trabajábamos en el Parque Nacional de Anín. Un poco de ir viajando sucesivamente a lo largo del año, en esos días empezamos a ver que había pinos, y que cada vez veíamos más plantaciones de pinos por la zona, ahí ya entrando a Neuquén. Entonces cuando yo encaro mi doctorado, un poco la pregunta fue, bueno, a ver, tratemos de entender este cambio en el uso del suelo, cómo se introdujo una especie exótica como es el pino ponderosa en Patagonia, en el Ferio Sur, es una especie exótica,
sí,
sobre el ciclo del carbono, que es, digamos, el grupo de investigación en el que trabajo. Vemos eso, tratamos de entender cuáles son los controles sobre ciertos procesos que determinan el funcionamiento de los ecosistemas. En este caso, controles sobre las entradas y salidas de carbono y el balance entre estos dos flujos. Entonces, mi primer desafío fue decir cómo encaró el estudio del efecto de las plantaciones en Patagonia. Y viajando durante el primer año fue buscar, digamos, el objetivo era encontrar los sitios, ver cómo eran estas plantaciones. Y fue muy lindo encontrar, digamos, que el paisaje me impuso el diseño experimental. Pudimos, luego de estar viajando un par de veces durante el primer año de doctorado, pudimos establecer distintos sitios donde había plantaciones de pino, pero que se caracterizaban todas por ser la misma especie, pino ponderosa, de la misma edad, más o menos con una misma densidad, pero que variaba el sitio donde se había establecido esta plantación, donde la mayor variación era en las precipitaciones del sitio. Por ende, veíamos una plantación de pino que había reemplazado el bosque de Notofagus ahí en San Martín de los Andes, a plantaciones que habían reemplazado las especies, habían sido introducidas en la estepa patagónica.
Sí.
Y que lo que se caracteriza en Patagonia, particularmente ahí en Neuquén, es que hay un gradiente abrupto de precipitaciones. Entonces, uno se mueve en una distancia horizontal de 100 kilómetros y pasa de una estepa donde llueve 200 milímetros a estepas arbustivas, en donde llueve 500 milímetros, y ahí va aumentando la precipitación. Cuando te mueves hacia el oeste, hacia la cordillera, a 1000 milímetros, y donde ya no es una estepa, sino podemos hablar de un matorral, matorral de Notofagus antártica, voy nombrando las especies nativas que encontramos en Patagonia, a un bosque en Notofagus antártica, al sitio más húmedo donde trabajamos, que fue el bosque andino patagónico, donde consisten tres especies de Notofagus.
Patricia, recién estás diciendo que durante...
lo que pudimos hacer es, dentro de un estudio ecológico donde evaluamos el cambio en el uso del suelo era algo de un gradiente amplio de precipitaciones, y pudimos mantener una variable constante que es la plantación de pino. A lo largo de todos estos sitios, cinco sitios de estudio, siempre teníamos una plantación de pino, que es algo antrópico, porque en paralelo en cada lugar teníamos un sitio establecido para ir a la plantación donde era la vegetación natural, de cepas a bosques de Notofagus. Y encaramos entonces el estudio en tratar de entender cómo cambian las entradas de carbono, las salidas de carbono, es decir, la productividad primaria de estos ecosistemas, la descomposición abordada desde lo que es la descomposición de las hojas senescentes, y después tratar de medir o cuantificar el carbono que había en cada sitio. Entonces fue un diseño, repito, de cinco sitios variados de vegetación natural y plantación de pino, a lo largo de un gradiente de precipitaciones. Entonces vimos cuáles y nos dimos hipótesis sobre, en particular en este trabajo que encaramos lo que es el secuestro de carbono, qué sistemas podrían ser más impactados por reemplazar la vegetación natural por una plantación de pino.
Patricia, ¿te puedo hacer una consulta?
Suponíamos que el impacto más grande, en términos relativos, iba a ser cuando reemplazamos pastos y arbustos por una especie leñosa, como es un árbol, en comparación que reemplazar un bosque abierto o cerrado en autófago. Y algo importante, ¿por qué quisimos mirar el efecto sobre el ciclo de carbono y sobre las entradas, salidas y balances? Porque sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que las emisiones son, está aumentando la concentración en la atmósfera, principalmente debido a las emisiones que vamos generando con nuestras actividades. Y una estrategia para tratar de compensar esas emisiones es absorber un poco de lo que emitimos, y un poco absorberlo con la vegetación. En la vegetación, naturalmente absorbe, bueno, tratar de poner sistemas nuevos, sistemas implantados que absorban un poco más de este dióxido de carbono, logrando un balance no tan negativo, no que sea más lo que está llegando a la atmósfera de lo que vuelve. Entonces, en la literatura, en estudios a nivel global, se habla de, bueno, sistemas reforestados o forestados con la intención de secuestrar carbono. Esa sería la pregunta que motivó un poco nuestro trabajo. Pero también, siendo muy curiosos nosotros, que estudiamos los procesos y los factores biológicos que se centran en procesos, de entender, bueno, cómo se está entrando ese carbono, cuánto está entrando, cuánto está saliendo, y a ver, entonces, es posible que quede más o menos carbono en un sistema que en otro.
Bueno, entonces, ya metiéndonos un poco en los resultados, ¿qué fue lo que pudieron ver después de los experimentos?
Mira, lo que vimos es que el contenido de carbono cambia si reemplazo una estepa por una plantación, y en general que fue aumentando el contenido de carbono, lo encontramos en casi todos los sistemas, excepto cuando se reemplaza un bosque, donde el carbono total, si sumamos el carbono que estuvimos midiendo que había en la vegetación, que podía haber en el suelo, que podía haber en la hojarasca o detritos, o en el suelo, las primeras piezas del suelo, la sumatoria de todo eso dio que había un poquito más en las plantaciones. En las primeras cuatro plantaciones, uh-huh. Yo digo las primeras, no en la húmeda, reemplazar un bosque natural daba realmente mucho menos carbono en este nuevo sistema implantado. Claro. Pero lo que vimos que este carbono, digamos, principalmente, ¿dónde estaba quedando ese carbono? Y vimos que estaba quedando en la madera o en la hojarasca en superficie, y no en lo que se intenta lograr con estos proyectos de deforestación, que es que quede el carbono en el suelo, que sería un compartimento seguro de carbono. Y a contratar es que tenemos carbono o en los detritos o en la madera, que nosotros consideramos que son compartimentos vulnerables, que se podrían perder frente a un incendio, a un viento fuerte, o la misma extracción de madera que podemos generar. Entonces,
claro, son transitorios, digamos.
Son transitorios.
En algún momento la madera se va, la cortan para hacer este...
Bueno, algo que no conté, y quiero aclararlo porque es importante en el marco de este estudio, estas plantaciones no son introducidas con el objetivo de secuestrar el carbono. Fue como una herramienta para nosotros única, decir, tenemos estos sistemas, estudiémoslo y miremoslo desde ese lado con esta mirada que tenemos ecológica. Pero fueron introducidas en los 70 como a través de subsidios que daba el gobierno, y que después estos subsidios desaparecieron y quedaron bastante abandonadas estas plantaciones. O algunas quedaron sin manejo y ahí abandonadas, y otras sí están dentro de la producción y se utiliza para madera. Pero no en todos los casos. Las que están son para madera. En Junín de los Andes, en uno de los sitios, o en Loló, en esos sitios, y en el más húmedo.
O sea que en algún punto uno podría preguntarse si cuán bueno o cuán malo sería introducir este manejo, pensando ya sea en mitigación del cambio climático o ecológicamente, ¿no?
Sí, mira, desde lo que pudimos ver, cambia muchísimo algunos flujos al cambiar la vegetación. Particularmente acá pudimos ver que la descomposición que como un eje central de nuestros estudios, entender cómo son los controles de la descomposición de la materia orgánica, vimos que cambiaba notablemente y que se reducía bastante en las plantaciones de pino. Es decir, que introducir una especie que con una hojarasca que recalcitrante, que es difícil de degradar, como que frena mucho ese proceso. Entonces, estamos acumulando con plantaciones de pino carbono en hojarasca, en este colchón de detritos, en superficie, que todos solemos ver cuando vamos a una plantación, pero que ese detrito es muy difícil o tarda bastante en que se incorpore al suelo. Sí. Y eso tiene un montón de efectos sobre la diversidad de microorganismos y de la fauna del suelo, lo que está pasando entonces en ese compartimiento. Entonces, siempre hay que pensar cuál es el objetivo de estos cambios en el uso del suelo. Si lo pensamos como para sequestrar carbono, nosotros intentamos que era bastante limitado ese efecto. Si tratábamos de compensar las emisiones a través de estrategias, pensar en para deforestar sistemas que antiguamente tenían bosques o sistemas degradados, o si no, directamente tratar de reducir nuestras propias emisiones. También a veces siento que le estamos dando como un rol muy importante a la vegetación, diciendo, bueno, tratemos de pongamos vegetación para que incorporar el carbono, y quizás es al revés, es tratar de reducir nuestras emisiones.
Claro. ¿Actualmente ves cómo aumentan las forestaciones de pino, o esto ya, como dijiste, quedó en el tiempo?
¿Hola? No, a ver, las que estaban sin manejo no aumentaron, pero hay otras zonas de Patagonia donde sí, se sigue forestando. Y también en otras zonas del país, también en por Misiones, hay mucha plantación introducida.
O sea que un poco lo que me da la sensación es que uno de los mensajes es que hay como bastante incertidumbre acerca de si conviene o no forestar con pinos exóticos, ¿no?, para secuestrar carbono en Patagonia.
Sí, lo que yo te puedo decir, para secuestrar carbono diría que no es una herramienta muy factible. Pero otro te puede decir, bueno, pero necesito como un sistema silvopastoril, donde en Patagonia se está trabajando mucho eso, donde tengo un poco de árboles y animales. Esto, digamos, pensando en otras funciones, pues es que se esté fomentando la forestación. En particular, con pino para carbono, siendo las características fisiológicas de esta especie, lo vemos poco factible. Por eso que explicaba que se frena mucho uno de los... Por lo general, cuando en los proyectos de forestación de mineral carbono, se mide mucho cuánto carbono entra. Pero tenemos que también entender cuánto sale, porque ahí nos van a dar la cuenta del balance, como nuestro balance, la cuenta bancaria. Entonces, si está entrando mucho, pero también sale mucho, no habrá cambio. Si sale poco, ahí puede haber una ganancia. Pero es importante saber cuál es el destino de ese carbono. Y eso es lo que nos sorprendió bastante encontrar aquí. Es, bueno, está quedando, pero está quedando en este colchón. Y se lo atribuimos mucho a que el tipo de hojarasca, el tipo que producen estas especies, son de rápido crecimiento, pero también con una brosa bastante recalcitrante, que no es muy más fácil de ver por los microorganismos del suelo.
Y si no existe tanta ganancia de carbono en los suelos, después de que pasan las forestaciones, ¿existe algún efecto sobre los suelos?
Y esto tendría que ser, yo pensaría, porque queríamos seguir estudiando todos estos estos sistemas, pero pensaría que si no está que se va a estar frenando la formación de materia orgánica en estos suelos, y está quedando como una capa superior este carbono. Y en sí, lo que estuvimos viendo es que varios procesos del suelo se ven como alentecidos, como con unas tasas más bajas en las plantaciones de pino, que corresponden a otros trabajos de compañeros del grupo, y que se ve menor actividad microbiana, menor actividad enzimática. Estamos como dando de comer algo más feo, que no gusta tanto a los organismos del suelo, entonces se frenan un poco algunos procesos.
Y Patricia, para ir terminando la entrevista, ¿cómo siguen tus investigaciones? ¿Vos seguís trabajando en este tema?
No, sigo trabajando en lo que son en los controles sobre la exposición de la materia orgánica y en grandes rasgos en ciclos biogeoquímicos, también mirando también nitrógeno, pero ahora miro los agroecosistemas.
Bien.
Dejé un poco la Patagonia y estoy mirando la descomposición de los residuos agrícolas, de rastrojos, de la soja, del maíz, y un poco el marco es también qué pasa cuando cambiamos de criterio, donde no la cobertura aérea, qué pasa con la descomposición de lo que tenemos en el suelo. Y cuando hablo de cobertura aérea, me parece que en los ecosistemas hay cambios abruptos de vegetación en muy corto tiempo. Tenemos un maíz, tenemos las hojas secas hechas, y el manejo clásico es dejar un par de meses ese sitio en barbecho. Alternativamente, y se está usando bastante en los últimos años, es poner un cultivo de cobertura. Entonces a mí ahí se me plantea un escenario en el que me gusta jugar, que es tengo cultivo de cobertura o dejo en barbecho. ¿Qué pasa con el residuo de cosecha que acaba de quedar en superficie? ¿Cuándo está quedando en un lote en barbecho o en un lote con cultivo de cobertura? Entonces ahí estoy de nuevo jugando con cómo pueden ser los controles que tenemos sobre la descomposición si variamos la cobertura.
Bien, así que bueno, por lo menos ahora ya no viajás tanto, tenés el sistema bastante cerca.
Y estuve obligada a hacerlo, un poco por lo personal, pero es familia, hijos,
sí.
Cambio un poco la historia de viajes. Las cosas de Patagonia fueron alucinantes, fueron muchos años viajando, uh-huh. 5 años viajando a Patagonia, primero ayudando a otros, después cuando eran principalmente mi estudio, y 3 veces al año. Pero bueno, se pudo hacer en un momento, después ya hubo que buscar otras estrategias para continuar en investigación y ciencia en sistemas abiertos, computarizando con hijos,
claro. Marido. Buenísimo. Patricia, te agradecemos mucho que hayas estado en Sobre la Tierra.
No, un placer.
Y quedamos
por su interés, por comunicarse a ustedes conmigo.
Nos interesó muchísimo tu trabajo, por eso queríamos comunicarnos con vos y quedamos en contacto para las próximas investigaciones.
Seguro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Pablo.
No, al contrario.
Y a toda la audiencia.
Chau, chau.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Estamos en comunicación telefónica con Enrique Kurincic, que es docente de la Cátedra de Administración Rural de nuestra facultad. Y con Enrique vamos a hablar acerca del sector frutihortícola de nuestro país, de las normativas actuales para la exportación y de la capacidad y las posibilidades de los productores para ajustarse a esas nuevas normas. Hola Enrique, ¿qué tal? Pablo Roset te saluda de Sobre la Tierra.
¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un poco como decimos en la introducción, ¿nos podrías contar a nosotros y a la audiencia cómo es y qué características tiene el sector frutihortícola de nuestro país?
Sí, a ver, en cuanto a lo que es los sectores frutihortícolas en general son economías regionales y son la base de las economías regionales. Tenés polos productivos importantes en lo que es el LEA, el NOA y Patagonia. Después hay otros polos, eso a fruta fresca, ¿no? Y el NOA y Cuyo para lo que es industria, o sea, tanto para la uva para vinificar como para los el limón para esencia o jugo. Entonces, básicamente, los sectores están distribuidos en esas zonas, muchos en frutas frescas para consumo de fresco y otros en fruta industria.
Genial. ¿Y gran parte de esta producción se destina al mercado externo?
Lo que es fruta fresca en general se destina al mercado externo, y lo que es fruta con destino de industria, muchas veces los compradores, como los cítricos del NOA, como el limón, lo que es jugo y esencia, en general también se destina a exportación para la industria, con destino a industria, o sea, a la industria de bebidas, por ejemplo, que utiliza el jugo de limón. Pero el grueso está destinado a consumo de fresco, sobre todo en lo que es la fruta de pupica en el Alto Valle, ¿no? En la zona de Patagonia.
Genial. Y bueno, poniéndonos un poco en tema con respecto a las normativas que se exigen desde mercados internacionales, ¿cuáles son los temas principales que están pidiendo actualmente?
Básicamente, inocuidad. O sea, lo grueso es inocuidad, ya sea para consumo de fresco o para industria. Cada vez es más lo que les importa el tema de la inocuidad. Y los últimos años les han agregado interés en lo que es cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. Primero no quieren comprar nada que tenga ningún riesgo de contaminación. No quieren comprar ningún producto que tenga un riesgo de contaminación y que pueda afectar la salud de los consumidores, ya sea porque en muchos lugares la legislación los obliga, o sea, los hace responsables de lo que compran. Entonces, ya sea por conciencia o por responsabilidad, no lo quieren hacer.
Claro.
No es que no lo quieran, tienen miedo de hacerlo. Entonces, bajan los requisitos al productor. O sea, el productor no le da una garantía de que no tiene riesgo de inocuidad, prefieren no comprar.
Y estas garantías
en la industria, básicamente los consumidores le demandan a la industria y la industria le demanda a sus proveedores de materia prima, con lo cual el concepto es el mismo.
Claro. Y Enrique, ¿estas demandas cómo se plasman? ¿En forma de normativas, certificaciones?
La demanda se plasma en los requisitos de los compradores. O sea, los compradores le piden a los productores o a los proveedores de alimentos determinada garantía de calidad. En general, en un gran porcentaje son certificaciones basadas en inocuidad.
Y bueno, poniendo un poquito el plan en los productores, ¿no? También tenemos entendido que hablaste con muchos actores relacionados al sector. ¿Y ellos cómo percibieron estas nuevas demandas o las principales demandas? ¿Las pueden seguir? ¿Necesitan mucho capital?
Hay sectores que vienen recibiendo esta demanda hace muchos años, de diferentes formas. La demanda en la inocuidad la vienen recibiendo desde hace muchos años. En un principio, los que controlaban el cumplimiento eran los mismos compradores. y después decidieron que directamente el productor lo demostrara con una certificación de tercera parte, o sea, que un organismo de certificación que no tenga relación con el productor ni con el comprador, evaluara el cumplimiento de una norma. Entonces, hay algunos sectores, como lo que es la producción de frutas del Alto Valle o los cítricos del NEA, que ya venían trabajando en programas de lo que se llamaba producción frutícola integrada, que ya demostraba determinado cumplimiento con relación a normas o protocolos, no eran normas, relacionadas con la inocuidad. Entonces, para esos sectores que ya venían trabajando con esto, no les resultó demasiado complejo que le pidieran una certificación y una norma. A otros sectores que no estaban tan acostumbrados, se les resultó un poco más complejo. Y en realidad la complejidad se basa en cuál es la brecha entre lo que vos estás acostumbrado a hacer y lo que te piden. Uh-huh. Hay algunos que la brecha es muy poca y por ahí son algún tipo de capacitación en el personal o alguna metodología de registro de las actividades que se realizan, y otros ya están un poco, hay una diferencia más grande y ya tienen que empezar a trabajar en procesos de análisis de riesgos, de la justificación del uso de algunos productos fitosanitarios, o sea, eso se le complicó en algunos, se le complicó un poco más, pero es alcanzable, digamos.
Y La adecuación a las normas y la facilidad en términos relativos, ¿cómo se ve desde las explotaciones más grandes o las más chicas? Porque me imagino que no debe impactar igual ni la respuesta de cada uno de este tipo de producción debe ser igual, ¿no?
A ver, el que te demanda si vos eres un productor de 300 hectáreas de manzana o de 50, uh-huh. 10, 5 hectáreas de arándano, ellos te demandan. El grueso de la implementación, como yo te digo, tiene que ver con el tema de registros, el tema de capacitación del personal. No son cuestiones que tengan que invertir mucho en infraestructura. Uh-huh. Pero es como todo. El que tiene mayor espalda tiene mayor probabilidad de contratar consultores o implementadores, y el productor más chico le cuesta mucho más. Lo que pasa que muchos productores chicos por ahí están asociados a productores más grandes y ellos los van guiando en el desarrollo, porque en realidad para volumen hay productores muy chiquitos que no tienen volumen de exportación, tienen que trabajar como proveedores de otros más grandes, y estos más grandes los van llevando a la implementación.
Perfecto. Enrique, ¿nos esperarías un minuto que vamos a un tema musical y volvemos?
Dale, sí, me quedo.
Gracias.
Por el resto de tus días.
comunicación con Enrique Kurincic hablando de el sector frutihortícola de la Argentina y de la capacidad de adecuación a las nuevas normativas vigentes. Y estábamos charlando fuera de micrófono durante el tema musical. La pregunta siguiente que va a ser Sebastián Tamayera.
Sí, Enrique, ¿nos podrías contar un poco a nosotros y a la audiencia cuáles son las limitantes que suelen encontrar los productores para cumplir estas normativas?
A ver, en base a una encuesta que se hizo hace un tiempo, los productores, la encuesta estaba referenciada no solo a productores, sino a productores o implementadores, organismos de investigación, como INTA, SENASA, y la pregunta era cuáles eran las limitantes que ellos encontraban en la implementación de todo esto. ¿Por qué? Porque uno lo primero que tiene miedo es decir, hay un problema, el problema principal es en disponibilidad de capital. Y lo que primeramente salió tenía que ver no con una disponibilidad de capital, sino con un tema de capacitación del personal. O sea, lo que encontraba es que había una deficiencia en cuanto a capacitaciones básicas. O sea, hay en muchos lugares que había temas básicos a nivel de leer y escribir, con lo cual eso impedía el desarrollo de la persona, porque después de determinadas órdenes que la tenías que dejar por escrito, no se la podía dejar a esa persona. Después había todo un tema que tenía que ver con un tema de educación específica, que eso era lo más sencillo de complementar, porque eran capacitaciones que podía dar el productor, como por ejemplo capacitación en primeros auxilios, capacitación en el uso de productos suplementarios, capacitación en el uso de equipo de protección personal. En eso había, hoy ya no, porque hoy es de moneda corriente, pero había bastante desconocimiento en los beneficios del uso de los equipos de protección personal, y ahí no impactaba sobre la aeronavidad sino sobre la persona, y estaban muy acostumbrados a no usar nada. Entonces eso y el cambio cultural que requiere adecuarse a ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
O sea, había muchos productores que te decían que el registrar las actividades diarias le demandaba mucho tiempo y que necesitaban poner secretario.
Claro.
Y en realidad las actividades seguramente te llevan mucho más a hacerlas que escribirlas. Entonces, es una cuestión de gimnasia, ¿no? No es una cuestión de...
Claro, porque además todo cambio cultural implica también un tiempo para hacerlo carne, digamos, ¿no? O sea, no es instantáneo.
No, y ese es el otro problema que te vendrá, que si vos lo haces para el proceso de certificación y no se incorpora, como voy a decir, es como que te maquillaras o te bañaras para volver a la auditoría y después eso desaparece.
Sí, claro.
Con lo cual, es cuando yo le digo a los productores, a mí ves si vos invertís o gastás.
Claro, sí.
Y vos lo haces, si perdura, es una inversión porque te va a servir. Y si es todo un maquillaje, es un gasto, porque no te va a servir para nada. Vas a estar escribiendo y no te va a servir para nada. Pero todo eso no es tan sencillo, y no es solamente en el sector agropecuario el tema del cambio de mentalidad, ¿no? Cualquier sector que no está acostumbrado al uso de normas, uno de los factores que más se complica es el cambio de mentalidad, ¿no?
Sí, seguramente.
La adecuación del recurso humano.
Y un poco de lo que hablamos también fuera de aire tenía que ver con estos registros que de repente se podían empezar a usar, también tenía otros beneficios, ¿no?, dentro de la explotación y del manejo del sistema productivo.
Bueno, es que los productores, cuando en la misma encuesta le preguntábamos cuáles eran los beneficios, ¿no?, que ellos encontraban, muchos productores se dicen, ¿cuánto más me van a pagar para hacer esto? Y buscan que el beneficio sea económico solamente. Económico del lado del ingreso, ¿no? Porque vos podés hacerlo económico del lado de reducir el gasto o costo.
Claro.
El margen se te agranda igual si reducís gasto.
Exacto.
Entonces, cuando vos me preguntabas, la mayoría decían que era o la mejor conciencia en los las personas que trabajaban, o sea, la conciencia de que no estaban produciendo tornillos, sino estaban produciendo alimentos, entonces el tema de inocuidad lo incorporaban, y un tema en el mejor, en la mejora en el control y la gestión de los procesos. Entonces, si vos logras un mejor control de los procesos, eso te va a permitir reducir costos. Y si vos reducís costos, a un igual ingreso, no te hace margen igual, que es el objetivo, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, eso hasta que los productores no lo implementan es difícil demostrarlo. Pero, a ver, ninguno me dijo que era un mejor ingreso económico.
Claro. Y con respecto a, las reflexiones que tuviste en tu trabajo de especialización, con respecto a que si estas normativas o certificaciones eran más bien barreras o posibilidades de mejora, pensando también en el mercado interno, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de esa reflexión que hiciste?
A ver, como el productor siempre te dice, ¿cuánto más me van a pagar? Lo otro que te plantean siempre es, esto es una barrera para el arancelario. A ver, conceptualmente esto es un mercado, ¿no? Y vos podés llamarlo barrera o no barrera, pero si la demanda te lo pide y vos le querés vender a ellos, lo tenés que cumplir.
Claro.
¿Está bien? Entonces, esto es una relación comprador-vendedor. Es un requisito del cliente, si querés llamarlo de otra forma. En general, llamarlo como quieras, pero es un requisito del cliente. Pero si vos lo vas a ver ahí, lo que yo te digo es que no lo tenés que tomar como un requisito que solamente te sirve para responder al cliente. Porque nadie te asegura que te va a comprar durante 3, 4, 5, 10 años. Te lo piden y te lo van a comprar la campaña que viene si es que la oferta no es recontrabundante y puede comprar en otro lado más barato. Lo que sí es seguro es que si vos mejorás tus procesos y lo implementás para la empresa, para la mejor gestión de la empresa, eso va a permitir, como yo te decía recién, un ahorro de costos y un mayor margen independientemente de quién te compre. Entonces, vos tenés que ver si lo vas a implementar para vos o para los compradores. ¿Está bien? A ver, eso sin contar los reglamentos obligatorios. Hoy tenemos obligatoria las buenas prácticas agrícolas en frutas. Ya están por el código alimentario. Y el año que viene, el 1 de enero, arrancan en hortícola. Entonces, y como yo digo muchas veces a los profesionales, en realidad cualquiera que lea lo que son buenas prácticas agrícolas, que es lo principal que le piden en el sector productivo, no está muy lejos de lo que te dijeron en la facultad que tenías que hacer.
Claro.
El problema es que todavía no lo llamaban buenas prácticas agrícolas, sino lo llamaban prácticas, o prácticas de manejo, prácticas de fertilización, o lo que quiera, pero que vos hagas un análisis de suelo, un análisis historial para determinar qué fertilización le tenés que hacer, es básico. Lo que pasa es que muchas veces eso se deja de usar por el mal uso de la actividad, pero no es algo que está muy ajeno a lo que uno puede hacer. Es fácil incorporarlo en la parte de producción a nivel técnico. El tema es el cambio del personal.
Claro, no es algo que le resulte ajeno eventualmente a los productores.
Es que a los productores no va a resultar ajeno.
Claro.
Y a los técnicos menos les debería resultar ajeno. A ver, vos tenés que implementar buenas prácticas de higiene. Y bueno, pero bueno, te la van a mano antes de comer. Bueno, hay gente que no se lo lava, ¿vale? Y no se muere, ha generado resistencia, como yo digo, pero básicamente no te la va la mano antes de comer. Bueno, esto es lo mismo, vos tenés que hacer prácticas para no contaminar el producto.
Claro.
Porque tenés que asumirlo como un alimento. Cuando lo asumís como un alimento, si lo podés comer vos, no tenés problema. Pero bueno, no hay que mirarlo solo como una demanda de afuera y como criticar que es una demanda de afuera. Veámoslo con la posibilidad de mejorar los procesos internos.
Perfecto, clarísimo. Bien, Enrique, te queremos agradecer que hayas estado en Sobre la Tierra.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme.
Perfecto, nos encantó el trabajo y me gustaría quedar en contacto para futuras entrevistas.
Cuando vos quieras, vos ya tenés mi dato, así que me llamás.
Buenísimo. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Sos negra dominicana, es una casa. deseo que la democracia no nos tome el pelo. Ser más un pinche de mi soledad. No andar de oferta cuando vos no estás. Misma piedra, un buen cáncer en los huevos para los Galtieri, para los Macera, amigos en fiestas que me duren los dientes, poder olvidarte cuando se me dé la gana, que el cielo nos quede a mano porque en el infierno no quedan más camas.
El segundo programa, pero gracias a nuestros operadores Lean Salas y Jorge Gómez y a nuestra productora Julieta Iannuzzi.
Muy bien, nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Chao.
Buenísimo, buena semana.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.